El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Es viernes, para algunos además es el inicio de un fin de semana largo y tenemos dos estupendas entrevistas para compartir con ustedes en el programa de hoy. Vamos a cerrar la semana conversando con Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Ki, especialista en rehabilitación funcional, y vamos a estar hablando de cómo cuidarnos, cómo movernos mejor, cómo evitar el estrés también a partir de nuestros movimientos. Todo aquello conversaremos con Rodrigo Abed de la Torre. Y antes vamos a estar con Daniela Thiers, la creadora de las muy populares y muy graciosas Alegría y Sofía, a propósito del lanzamiento de Caos 3, que es la más reciente entrega de Alegría y Sofía. Yo debo decir que a mí me encantan, me hacen muchísimo reír, y esta vuelta de tuerca que le dio la Daniela Thiers a Alegría y Sofía a partir del el año antepasado con esta saga de Caos, está muy interesante porque nos metemos ahí en los mundos mágicos y de peleas de las fuerzas mágicas. Así que vamos a estar conversando con Daniela Thiers al respecto, pero antes escuchamos a los tres con La Torre de Babel.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
Colgado, colgado,
Bueno, y como les anunciábamos, tengo la tremenda alegría de recibir aquí en el estudio a Daniela Thiers, creadora de las muy, muy exitosas Alegría y Sofía, quienes acaban de lanzar su más reciente libro, que es Caos 3. Y hay que decir que Caos 1 se lanzó hace 2 años, Caos 2 se lanzó el año pasado y este se lanzó este año, y yo tuve la suerte de leer los tres juntos, porque si me imagino, ahora yo quedé como, ¿qué va a pasar ahora? Voy a tener que esperarme un año más para saber qué va a pasar con Alegría y Sofía, pero tuve la suerte de no tener esa angustia los 2 años anteriores. Daniela, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, gracias, gracias por este espacio.
Bueno, estoy muy, muy feliz de recibirte, también un poco para desmitificar el prejuicio, ¿no? Yo le contaba a Daniela que el primer libro que ella sacó con Planeta, que es Alegría y Sofía, séptimo B, a mí me lo mandaron en su momento. Y yo dije, ah, bueno, qué simpático, y lo dejé ahí y como que no lo agarré mucho. Pero sabía que entre las adolescentes era un libro ultra, súper, hiper querido, sí. Famoso.
En varios colegios.
Sí, es muy popular. Y claro, que cuando hay firmas de libros, tú en general no sé cómo haces, cómo no sales con la mano dañada.
Sí, es que es un fenómeno bien... Bueno, dicen los de Mismo Planeta que es como un fenómeno muy interesante, porque el cómic hace unos 10 años atrás no era tan popular como hoy. Y es porque antes había un prejuicio también en los colegios de que para que un niño se acercara a la lectura hay que mostrarle libros al tirote. Texto y denso, uh-huh. Y el cómic es mucho más amigable. Siento que eso se está ido como desconstruyendo como sociedad, que leer cómic también es mejor aceptado, porque como te digo, antes no era tan popular el tema.
Sí, y además ahí hay parte de otra cosa, ¿no? A mí me gusta mucho el cómic, yo leo harta novela gráfica, pero claro, también está esta idea así como de la novela gráfica adulta,
sí,
¿no?
Claro.
Y esta cosa adolescente, y yo dije, ok, voy a... Me tinca hablar con Daniela Thiers, quiero cachar el fenómeno, siempre la curiosidad nos salva, y me puse a leer, antes de leer este Caos, me puse a leer el primero que me había llegado, que era el que salió el 2019, que era Alegría y Sofía, séptimo B, y me reí tanto, lo pasé tan bien leyendo Alegría y Sofía, que dije, ya, dame más, quiero leerlo todos los demás. Y también, como para decir, no, claro, la Alegría y Sofía son adolescentes, en esos libros tienen 13 años,
sí,
13, 14.
En séptimo B, sí, por ahí.
En Caos...
Tienen 18.
Tienen 18, ya son unas señoras sí. Grandes. Sí. Empiezan a pasarles cosas de señoras más grandes también.
Claro, claro.
Pero lo que quiero rescatar, y esto también para que nos escuchen, ¿no? Porque podría que nos escuchen, qué raro, Daniela Thiers en el semáforo, decir, bueno, pero son de verdad aventuras de mucha calidad. Además, hay mucho trabajo ahí. Y yo sobre todo celebro, Daniela, también tu propio proceso, porque se nota mucho el salto tremendo que te diste entre los séptimo B y Caos.
Sí, bueno, llevo desde 2012 publicando Alegría y Sofía, y en resumen tengo 3 sagas, que son Las Apaisadas, que es un cómic de humor, y después se divide en 2 Las Apaisadas.
Que después, están en Editorial Visuales, si la quieren buscar.
Sí, que es una historia, de ahí nació la historia de magia, y después séptimo B, que quise probar como el universo de colegio, porque recuerdo que en 2018 fui a Francia, a Angoulême, y me hicieron la sugerencia de hacer algo de colegio, superhéroe, como que lo estuve analizando. Después Caos, porque necesitaba desarrollar la historia de los apaisados, de la historia mágica en esta. Y no solo de magia, no solo está la lucha del bien y del mal, de los brujos de magia negra y brujas de magia blanca, sino que hay conflictos también familiares, sobre todo en Caos 3, que de hecho este tiene poco magia, tiene más lazos de amistad, sí. Y familia. Quise ahondar mucho en eso. También conflictos de típico adolescente, que creo que tuvimos todo, de la carrera, de qué elegir, porque igual la Alegría ahí tiene como una presión de la familia de Boyapo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué quieres estudiar? El papá quiere algo que le dé algo de seguridad, digamos seguridad como financiera, y la Alegría no sabe, no tiene idea, y Sofía le gustan muchas cosas. Como son opuestas, pero ellas van a hablar de ese tipo de cosas. De hecho, cuando se juntan de nuevo aquí en Caos 3, la Sofía plantea, mira, el mundo está cambiando, hay youtuber o TikTok, puse ahí en TikTok, que no sé, si eres popular puedes ganar mucho dinero. Y hay carreras que tú puedes tener un título profesional, estudias y todo, y a fin de mes, con suerte, te alcanza el sueldo. Entonces el mundo está cambiando, las redes sociales, hay gente que gana plata por redes sociales, la generación amante igual le molesta eso, no sé por qué, pero para acá hay algunos que pueden hacer eso. Entonces yo creo que son planteamientos y análisis muy típicos de adolescentes, de 18, 20 y tantos años.
Ahora, está ese término de contenido, pero quiero detenerme antes de... Voy a entrar después a Caos, ¿no? Y a todo lo que aparece ahí en términos narrativos. Pero a mí me pareció muy seductor también la cantidad de referentes. Porque cuando tú dices el cómic también ha agarrado más vuelo, yo creo que es súper evidente que eso también tiene que ver con los otaku, también tiene que ver con toda la influencia del manga, sí. ¿Cierto? Y con la popularización, digamos, y el acceso A mayor cantidad de material gráfico que viene, no solamente nuestra generación, o la mía, yo sé, tú eres más joven que yo, que se crió viendo Robotech, ¿cierto? Candy,
sí, Marco, yo también vi eso.
O todas esas cosas, sino también la posibilidad de leerlas en novela gráfica.
Claro, yo cuando chica también muy influenciada, Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor, como me gusta la onda mágica.
Todo eso está aquí.
Sí, Magical Girl, está todo ahí en Alegría y Sofía. Además, siento que se conecta con los niños. Hoy como que el ser otaku o ñoño está más aceptado. A mí cuando chica en el colegio me hacían bullying. Yo era como la rarita del curso porque me gustaban los monitos y todas le gustaban las Spice Girls, los Backstreet Boys. Yo era otra onda. Ahora eso es mucho más aceptado. Y creo que en pandemia ocurrió también como un cambio de paradigma. No sé, por ponerte un ejemplo, en Los Dos Caracoles era el de Providencia. Era todo de señora, peluquería, ropa, ahora es todo anime, es todas las figuritas, está mucho, la cultura pop está muy fuerte, llegaron muchas tiendas de manga, cómic, y eso es muy interesante lo que pasó después de pandemia.
Sí, y además también quiero hacer ese capete, porque yo entendía mientras estaba leyendo Alegría y Sofía que habían referentes que se me pasaban, pero había muchos que sí entendía y que me resultaban muy graciosos en términos de las caritas que ponen, de los ojos, ¿cierto? Bueno, en Séptimo B2 hay una competencia alianza, ¿cierto? Sí. Y empiezan los fans de los cómics versus los fans de los anime, sí, etcétera. Sí. Y eso también es una manera de generar identificación con quienes son tus lectores y lectoras.
Claro. Yo encuentro que empatizo mucho también con mis lectores cuando hago firma, los talleres, conversamos, tenemos como gustos muy similares, porque yo hasta el día de hoy sigo viendo dibujo animado. Antes de ayer fui con mi pololo a ver Slam Dunk, y eso es toda la generación mía. Yo tengo 36 años, entonces siento que está muy fuerte, que siento que hay que cuidar el niño interior. No porque yo, a veces me infantilizan por ser dibujante de cómic, pero nada que ver, porque tenga como gusto, que haya cultivado mi niña interior no significa que no sea adulta, no sé si se entiende.
No, y además también es como que celebro esta cosa que nos regala un poco el kawaii, ¿no? De decir, bueno, pero si a todos nos gustan los gatitos. ¿También? Y a alguien que no le gustan los gatitos hay que sospechar de esa persona.
Sí, pues está toda la onda kawaii, que es como que japonés significa tierno. Entonces, hoy en día, no sé, yo siento que de mi generación dejó de adolescente y está muy diferente ahora. Siento que es mucho más tolerable. Empatizo mucho con mi público. Y si bien Alegría y Sofía primero tuvo un público... Yo pensé que Alegría y Sofía, la primera vez que lo creé, iba a ser para niñas de 14 años para arriba, porque igual Alegría, yo quería ser la más sádica, po, y empezó a ir tan popular que mi editor de visuales me sugirió, oye, yo no te quiero censurar ni nada, pero sabes que nos están llamando para los colegios, para la biblioteca, quizás, tal vez, podrías disminuir, quizás cuando, porque Alegría se corta un dedo y mira como su dedo cortado.
Pero es una especie de Merlina, diríamos.
Sí, es igual que Merlina. Entonces, yo ahí cuando caché que Alegría y Sofía estaba escalando, dije, ya, voy a tener que hacer tiras con menos sangre, pero quiero igual hacer Alegría apática, pesada.
O sea, yo creo que todo, creo que está en el séptimo... No, en el A. Todo cuando tiene que hacer de Julieta y lo pasa pésimo, sí, a cambio de una entrada que el profe le ofrece y hace Julieta, sí, y otra regalo entras para Iron Maiden. Sí. Funciona muy bien, y además también tú te encargas en ese libro, que insisto, el primero que yo leí, que es el del 2019 y el primero que sacó Planeta, ahí además tú te encargas de demostrar como la fauna adolescente y de que haya todo tipo de personajes representados. Yo por lo menos soy muy Emilia, me di cuenta que la ñoña que lee, sí, que lee, que se sabe todas las tramas y no sé qué, pero hay la chica deportista, ¿cierto? Claro. El chico más nerd, etcétera, y cómo eso te tiene que generar el vínculo desde el cariño, ¿no? Y creo que eso es probablemente lo que sostiene.
Claro, ¿no? Y también como ver a mis amigas como son, ver a mis propios lectores, a mis propios fans, como que me inspira todo eso, me inspira todo lo que son mis relaciones y los fans, porque también a veces me dan ideas. No sé, una vez en mis talleres una chica dijo, debería hacer una licencia para shippear, y yo tengo todo un abanico de merchandising e hice una licencia para shippear. Que tú sabes lo que es, no, el concepto de shippeo,
por bueno, favor, explícanos. Sí, la Cami tampoco, y la Cami mucho mejor.
El shippear es cuando tú decís, ay, esta persona está, quiero que esté con esta pareja, como emparejar.
¿Ya?
Viene de relationship.
¿Ya? Ah, shippeo. Mira, es el shippeo.
Claro.
¿Cómo hacer gancho?
Es como hacer gancho, pero en el fondo tú shippeas en las personas, en los personajes. Ficción, es como, yo creo que esta persona se quede con esta. Hay muchos shippeos, ¿cachai? Uh-huh. Muy divertido porque, de verdad, es un concepto que lo ocupan caleta, por lo menos mis lectores.
Mira, pero igual, insisto, las generaciones mayores hablaban de hacer gancho, pero en este sí. Es como en la ficción, ¿no?
Claro.
Bueno, y también ahí aparece algo que es muy interesante y que tiene que ver con tu generación, ¿cierto? Con la gente que hoy día tiene 30, pensaba, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la participación de los lectores y lectoras en las propias historias, ¿no? Pensaba como, no sé, pues Francisca Solar se hizo súper, súper famosa con su escritura, su reescritura de Harry Potter. Sí. Entonces, esta cosa que tienen los fans, ¿cierto? De poder participar, y en tu caso, tú incluyes, porque todos los años haces una invitación a tus lectores y lectoras a que dibujen Alegría
sí,
Sofía. Son muy bonitos.
Sí. Siempre me llegan muchos trabajos. Hago un concurso de fanart, siempre por Instagram, y lo hago justo el mes de entrega, porque yo debo entregar siempre el cómic a fines de junio, para que en julio, digamos, vaya a imprenta y se publique en agosto. Me llegan muchos fanart, es súper linda la convocatoria. Las mamás me dicen, ay, qué bueno que motives a mi hija a dibujar, como que me lo agradecen, y ellas lo disfrutan.
Además, lo que debe ser después ver tu trabajo impreso en Alegría
sí,
y Sofía.
Sí, de hecho, hoy día por mis redes sociales, o sea, en realidad por Instagram, voy a anunciar los ganadores, porque tengo que seleccionar. Yo antes seleccionaba poco por la cantidad de páginas. Y además el papel subió de precio, la imprenta. Entonces, como que tengo que... igual seleccioné varios fanart, ¿cachai? Así que hoy día voy a anunciarlo en la tardecita por mi Instagram, todos los que concursaron y salieron al final de mi libro.
Excelente, así que ahí para que lo sepan. Estamos conversando con Daniela Tears, creadora de Alegría y Sofía. Y yo decía antes que, claro, tú venías de trabajar, llevas 10 años haciendo Alegría y Sofía, uh-huh. y venías trabajando con visuales, que les digo, si quieren encontrarlos, Alegría y Sofía es apaisado, están ahí en Editorial Visuales, y desde el 2019 también te está publicando Planeta, uh-huh. y ahí están los séptimo B, 1 y 2, y Caos, así que es. Acabas de publicar la tercera parte. Y detengámonos un poco ahí, porque como tú decías, los apaisados, y yo lo vi en el séptimo B2, aparecen ya algunas señas de lo que va a ser Caos en términos de que nos vamos a meter a un mundo mágico.
Sí. Sí, lo que pasa es que Los Apaisados, ahí empezó la historia mágica con que el primer capítulo se llama El secreto de la abuela, y ahí se me ocurrió creer que la abuela de la alegría es una machi. Si bien no hablo de la cultura mapuche porque me siento ajena a eso, pero sí saqué ciertos elementos. Por ejemplo, ella tiene un broche muy estilo Sailor Moon con el diseño del cultrún. Uh-huh. Entonces ella con ese... broche, abre como un portal y va al mundo de los espíritus. Entonces yo ahí dije, tengo este universo de magia y ya con esto puedo seguir creando magia. A mí me gusta mucho el concepto de las varitas mágicas. Uh-huh. Entonces también ellas tienen que elegir un símbolo, porque elegir un símbolo es algo muy personal, y en base a su símbolo ya pueden desarrollar sus poderes. Todo eso lo he desarrollado en Los Apaisados, pero acá es cuando voy a contar como la batalla final y el conflicto de los buenos, que en este caso es los hechiceros de magia blanca, que son los machis, y hay otras sociedades secretas también, uh-huh. que me gustan esos conceptos, contra los malos, que son los nigromantes, que son hechiceros de magia negra que están conectados mucho al mundo de la materia, que ahí uh-huh. también explico toda esa bola. Pero en Caos va a terminar todo ese conflicto.
¿Cuántos Caos son?
Espero que 7.
¡Ah! Todavía no es que ahora sí. De verdad que terrible, porque el final de Caos 3 es muy... A lo mejor el de 1 y 2 también, pero yo no me enteré porque inmediatamente leí el siguiente. Pero aquí yo quedé así como... ¿Qué? ¿Dónde se metieron? Por Dios. No sabe, no les voy a contar.
También me llegaron mensajes en Instagram así, pero ¿cómo lo dejas así el 4 ahora?
Además, claro, tenemos que esperar hasta el próximo año para saber qué pasa con Alegría y Sofía. Pero hay una cosa que sí es muy importante, y es que todo el relato de Alegría y Sofía se sostiene en la amistad
sí.
de Alegría y Sofía. Sí. Pero en Caos...
En Caos no se conocen.
No se acuerdan que se conocen.
Así es, sí, porque tenía que hacerla... No sé si tú viste Dragon Ball, por ejemplo.
Los referentes, por supuesto.
Y ya, bueno, está Dragon Ball y está Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Z se puede entender perfectamente sin ver Dragon Ball. Los Apaisados serían Dragon Ball y Caos Dragon Ball Z. Yo lo estoy contando de una forma en que la gente que recién se está metiendo en el mundo de Alegría y Sofía a través de Caos no tenga que comprar todos los Apaisados, porque estoy reabriendo los problemas y los conflictos del Apaisado.
Pero hay que decir que si les pasó como yo, que leyeron el séptimo B, 1 y 2, que son los libros 2019 y 2020, sacados por Planeta, estaban mucho más en el espacio, claro, del colegio, del humor.
Claro, ahí no está el conflicto mágico.
No. Y de la amistad entre ellas dos, que son tan distintas. Alegría es oscura, es como les decíamos, como una especie de Merlina, es como una especie... Sí. Se parece a la amiga de Dharma. La de MTV.
Ah, ya.
¿Matarme?
Algo me suena.
Bueno, luego me acordaré. Sofía es un dulce, es muy alegre, claro. Y amiga a todo el mundo, y súper talentosa, es muy segura, y va por ahí esparciendo flores, ¿no?
Sí.
Y claro, ese desequilibrio entre ellas dos es lo que sostiene el relato, entonces es muy raro para uno que venía de ahí llegar a Caos y decir, ¿por qué Alegría está celebrando sus 18 años?
Claro.
sin Sofía.
Sí, ¿qué pasó? Sí, yo quería que todos quedaran en shock, que la Sofía no estuviera en el cumpleaños de la alegría. Entonces, como a mí me gusta el misterio, me gusta hacer esa como...
Y todavía no sabemos, o sea, sabemos más o menos qué pasó.
Claro, hay teoría de por qué ella, olvidaros quiénes son. También me pasó con los apaisados que, claro, ya tienen 13, 14 años, y como yo quiero meterlas en una batalla mágica, al estilo Doctor Strange, por ejemplo... Uh-huh. Me daba cosas que mis personajes, siendo tan niñitas, 13, 14 años, tuvieran que enfrentarse a una batalla. Entonces dije, mejor cuando sean más grandes, para que ahí peleen, para que ahí sean más, tengan una personalidad aún más definida, sean más grandes y van a poder pegarse combo.
Y las perdimos por 4 años.
Sí, hay un vacío de 4 años que, por supuesto, lo voy a explicar.
Me parece perfecto. Pero sí. Además, pasan otras cosas, ¿no? Que era lo que tú decías, y ahí volvemos a Caos 3, que es, claro, lo que empieza a pasar cuando entras en este espacio tan... difícil, que es la adolescencia, la posadolescencia, diríamos. Sí. Cumplieron 18, ajá, están recibiendo la presión ambas, pero de alegría de manera mucho más intensa. Así de qué van a estudiar, además con ese peso de que lo que estudias te va a definir forever.
Ajá.
Y además, claro, empiezan a ver, antes ya habían estas cosas como, uy, te gusta, uy, sí, esas cosas, sí, sí. Pero aquí ya los varones empiezan a hacer.
Así es, sí, sí, por eso hay harto chipeo, porque igual... quise meter como, te digo, relaciones, aparte de familiares, relaciones de amistad. Y si bien me encanta a mí el tema del romance, no es lo principal. Quiero que sea un autodescubrimiento de quién es Alegría y quién es Sofía. El chipeo va a ser segundo plano porque no quiero tampoco que los hombres la definan a ella. Ella se tiene que descubrir a sí misma.
Eso te lo celebro muchísimo.
Sí, sí.
Hace poco terminé de ver, no sé si viste, Good Omens.
Ay, vi la primera temporada, ¿no?
Bueno, la segunda ya está disponible, sí, recién.
Sí.
Y a mí me encanta, y yo amo mucho a Neil Gaiman.
Es bacán.
Bueno, hablando de mundos mágicos, ¿no? Y de grandes creadores, pero como que me resentí de que la resolución del segunda temporada, no te estoy haciendo...
¿Ya?
Está muy entregada al romance.
¿En serio?
Y es como, pucha, ¿en serio? Ah. Y es como... Y además, teniendo tantas otras fuerzas poderosas como la amistad, uh-huh, ¿cierto? Y como tú dices también, ahí como ahí aparece entonces el relato más feminista de decir, Alegría y Sofía van a ser ellas por ellas mismas.
Exacto.
Y si hay varones alrededor, bacán, pero sí, no se trata de ellos.
Exacto. Sí, porque al final el romance es entretenido para mí. A mí me gusta la cebolla, el drama, pero verlo en teleserie, no vivirlo, por si acaso.
Eso habla de tu sanidad mental y buen trabajo el terapeuta.
Gracias. Entonces, por supuesto que quiero acá que hayan relaciones, y hay de todo, pero para mí lo más importante es que ellas se puedan autodescubrir, enfrentar sus propios miedos, y además como amiga, el concepto de la amistad para mí es muy importante. Bueno, yo cuando chica fui muy solita, como te digo, a mí me si bien no me hicieron bullying, porque igual yo fui a un colegio puras niñas, entonces no era este bullying como violento.
Bullying físico.
Claro, no era un bullying físico, sino como me apartaban de todo. Uh-huh. Y era muy solitaria y obviamente todas inmaduras, porque no me entendían y yo no encajaba, y está bien, éramos niñas, iban en tercero básico. Entonces, como de tercero a sexto básico, yo me juntaba con niñas más chicas, como de un año más pequeñas. Entonces me decían como que, ay, la rarita que se junta con niñas más de... Yo no estaba ni ahí. Y de verdad que yo sabía que era porque me gustaba Sailor Moon. Pero
y
yo
mira de quién te reíste.
Sí. Pero yo nunca, yo no tenía la conciencia ahí, yo después lo analizo. Pero yo no iba a dejar que... Yo no iba a encajar que me gustaran las Spice Girls. Yo no iba a dejar Sailor Moon por las Spice Girls, por ejemplo. No, uh-huh, no, no. Yo siempre respeté mi forma de ser y lo... abrazo a mi Dani pequeñita, que siguió siempre ese camino. Y después con el tiempo ahí empecé a hacer amistad. Yo recuerdo ahora a mis compañeras de colegio muy unidas, muy bacán. Después me empezaron a aceptar, pero pasaron muchos años. Entonces, cuando entendí lo que es tener amiga y no estuve más sola, el concepto de la amistad para mí fue como una presión rica en el corazón. Uh-huh. Entonces, por eso, Alegría y Sofía se trata de la amistad, porque yo de muchos años sola, tener amigos fue súper bonito.
Sí, claro, por supuesto. Y además porque, bueno, sabemos la mayoría de nosotras, ¿no? Es como los romances que permanecen en tu vida suelen ser las amigas.
Sí.
Suelen ser las
amigas.
Los otros fantásticos que estén todo el
exacto
tiempo que quieran, etcétera, pero en general son las amigas las que nos salvan todas las veces.
Así
y los
es
amigos también. Así que Alegría y Sofía, de verdad, por supuesto que si eres adolescente vas a amar. Ya obviamente te estoy contando algo que ya conoces. Ojo aquí los papás, la mamá, los educadores, educadoras. Yo les invito a sacarse el prejuicio, como lo hice yo. Yo dije, ok, voy a entrar aquí, voy a ver qué me ofrece. Y de verdad lo pasé muy bien leyendo Alegría y Sofía, así que se los recomiendo. Y además está bueno de repente como salirse de tanta densidad y ir a como los cariños básicos, ¿no? Que tienen que ver con las amistades.
Y al final creo que lo más importante de los libros, aparte de que tenga, no sé, pues una vez a mí alguien me preguntó en una feria, una monjita, ¿y tú en tu libro enseñas valores? Y yo quedé así como, pucha, es que todos los valores, cada persona tiene valores diferentes. Pero yo le digo, sí, sí, se enseñó valores, creo.
Sí, ¿no? Entonces, por la amistad y la defensa,
claro,
de eso.
Pero aparte de eso, aparte de conceptos muy lindos, siento que uno quiere entretenerse. Es como ir a ver al cine una película. ¿Por qué tú vas al cine a ver una película? Querí un lapso para ti y entretenerte y hacerte reír. Es como hacerse un regaloneo a sí, sí mismo.
Y son muy chistosas. Hay que decir, Alegría y Sofía y sus amigas son muy chistosas. Así que bueno, les dejamos la invitación. Ya está en... se los advierto, sí, van a leer Caos 3 y van a quedar ahí... Bueno, lean el 1 y el 2 y el 3 porque hay que entenderlos. Uh-huh. Y van a quedar ahí pendientes hasta el próximo año. Daniela Teres no me entregue qué es lo que va a pasar con Alegría y Sofía. Daniela, tremendo placer tenerte.
Gracias por invitarme.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Dime cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó. Triste se vuelve la verdad y resistirse.
Siento morir y el viernes muere. puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno, y el congreso piensa que estoy
semana es una entrevista que nos va a dejar bien centrados, ¿no? Y estamos, como solemos hacer periódicamente, con nuestro querido Rodrigo Abed, director de Pilates Ki, especialista en terapia funcional. ¿Cómo estás, querido Rodrigo?
Excelente, muy contento de estar acá.
Bueno, yo también muy contenta de recibirte porque siempre aprendemos mucho y nos ayuda también a entender de por qué a veces lo pasamos mal con nuestro cuerpo. Entonces hoy día te iba a invitar a que habláramos respecto a lo que solemos decir contracturas, ¿no? Entonces cuando decimos estoy muy estresado, yo siempre llego a clase Pilates y le digo a la Gaby, ando con el mono acá acostado sobre mis hombros.
Con el gorila a la espalda.
Con el gorila a la espalda. Entonces, ¿por qué en general se nos juntan dolores en los hombros, cierto? ¿Por qué en general sentimos la tensión en la zona del cuello, cierto? ¿Cómo funciona básicamente nuestro sistema esquelético y especialmente nuestra espalda para generar que sea ahí que se producen las tensiones más dolorosas?
Mira, es muy interesante porque se ha descubierto que lo que nos sostiene a nivel funcional es la relación entre el tejido blando y las estructuras más estables, como la columna, las articulaciones, los huesos. Antes se pensaba que el esqueleto nos sostenía, pero el tejido blando, que son las fascias, es lo que logra que exista un sistema que se llama de tensión integrada.
¿Qué son las fascias?
Las fascias es todo lo que nos recubre a nivel fisiológico y son todas nuestras estructuras. Es desde las células hasta la piel.
O sea, uno podría pensar que la fascia es una especie de... que está entre los músculos y los huesos y tal que recorre cual. Todo nuestro cuerpo.
Claro, está entre los músculos, los huesos, los músculos también están formados de fascia, pero es como la especie de matriz, es como el océano que tenemos a nivel biológico, es bien interesante. Y más aún porque cuando se han hecho, se hacen ecografías, escáner, aparecen las estructuras más estables y no aparecen las fascias, como por ejemplo inflamadas. Entonces muchas veces uno va al médico, sobre todo las mujeres con el tema de la fibromialgia, y le dicen que es algo psicosomático porque no tiene nada, no aparece nada en imagen. Y no aparece nada en imagen porque las fascias no se ven cuando están inflamadas.
Ahora, las fascias también, el término es relativamente nuevo, ¿no? Es algo que recientemente la medicina ha reconocido como, bueno, esto es lo que moviliza y conecta todo nuestro cuerpo.
Claro, los últimos 50 años han habido unos estudios súper avanzados, muy serios, y están como cambiando la mirada respecto de nuestro cuerpo. Porque fíjate que el atlas humano ese que uno ha visto con los músculos, sinceramente ya está obsoleto. ¿Por qué? Algo muy simple, funcionamos como un todo, está todo conectado. Por ejemplo, lo que está pasando en tu tobillo está repercutiendo en la mandíbula. Lo que pasa en tu pelvis, eso repercute en tu tórax, en tu pecho, en tu corazón. Entonces, hasta los últimos 25 años, podríamos decir, se estudiaba la biomecánica humana desde cuerpos inertes, en disecciones. Y ahora se están estudiando cuerpos vivientes y eso cambió la mirada y el enfoque de manera brutal, porque ahora estamos viendo en imágenes reales cómo funciona nuestro cuerpo de forma dinámica, conectada, en donde el flujo, las fascias, el líquido, el tejido conectivo, el que nos da este soporte y esta conexión a nivel global, pero de todos los sistemas. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier movimiento que nosotros realicemos, eso va a repercutir en nuestra columna, porque nuestra columna es como nuestra especie de estabilidad a nivel biomecánico, sobre todo la pelvis. Cuando hay un cambio en la posición de la pelvis, eso repercute hacia la cabeza y hacia los pies.
Y que básicamente cuando pensamos en la pelvis también piensa en esta cosa de que tendemos a andar con la panza afuera. Ese es un movimiento pélvico.
O con la pelvis retraída, que es cuando uno pasa mucho, mucho rato sentado.
Y ahí se pone Gollum. Eso anda con la pelvis retraída.
Eso es el Gollum. Y el Gollum inmediatamente genera cortisol, sube el nivel de estrés y uno empieza a pensar como Gollum. Eso es lo más interesante, que el Gollum... La postura del Gollum te lleva a mirar el mundo como Gollum.
Y eso es algo además que invita el mundo de que estemos todo el día frente al computador. O sea, que estemos constreñidos ahí, ¿cierto? Y en una posición en donde vamos generando joroba, básicamente.
Claro. Hay un nuevo como síndrome que le llaman el síndrome como de la joroba o la cabeza de búfalo, que es una posición que uno toma con el celular, que es como estar curvo y con la cabeza hacia adelante, y se hace una joroba justo a nivel cervical. Y eso se puede tratar con ejercicios, con movimientos. Entonces, fíjate, tengo una pelvis rígida, tensa, ¿ya? Tengo una zona lumbar acortada, ¿ya?, en un movimiento de flexión y extensión continua. Tengo el tórax también rígido y la zona cervical también móvil, pero con movimiento corto. ¿Y eso qué genera? Patologías y enfermedades.
Claro, porque esto estamos hablando de que no es que nosotros mantenemos esa posición y tendemos a acomodarnos en esa posición a pesar de que no es cómoda.
Es que el sistema nervioso es maravilloso. Va a buscar la mejor sensación respecto de lo que le estemos dando. O sea, si estamos acostumbrados a estar sentados, el sistema nervioso se va a acostumbrar a estar así y esa va a ser su zona de confort.
El problema es que cuando uno se para, uno dice, oh, me duele la espalda, oh, me duelen los hombros, oh, siento tensión justo aquí a donde empieza el cuello.
Tal cual. Porque si estoy sentado, uno se retrae, se comprime, y eso que genera que se inflamen las fascias. La postura se va a un cierre, me cuesta respirar y después me cuesta expandirme.
¿Y por qué? Lo hemos hablado aquí muchas veces, Rodrigo, pero siempre es bueno. Nosotros siempre hablamos de la postura, hablamos de las posturas de poder y siempre estamos invitando a la gente a que se estire, ¿cierto? A que se expanda. ¿Por qué ese tipo de... ¿Por qué estirarnos como los gatos o tratar de tocar el cielo, buscar estas posturas de poder, que todas tienen que ver con extensión, es una manera de hacer el equilibrio con estas otras posturas estáticas, ¿cierto? Y tensas que genera, sobre todo quienes trabajamos sentados.
Porque si uno se estira inmediatamente, todo el cuerpo se lubrica, se expande, se descomprime. Hay un principio que se llama carga axial, que es como la gravedad nos comprime hacia la Tierra y eso que genera tensión e inhibición. Entonces, al estirarme, activo lo que se llama la elongación axial. Entonces me voy descomprimiendo a nivel de columna, a nivel articular, a nivel de fascias, ¿ya? Pero, ¿qué se ha descubierto? Que si yo logro mantener naturalmente una postura más alineada, como expansiva, como dijiste, como estas posturas de poder, inmediatamente cambia nuestro funcionamiento a nivel neurológico y inmediatamente nuestro cuerpo dice, oh, Antonella se siente mejor. Uh-huh. Empieza a secretar endorfinas. Cambia inmediatamente la predisposición a nivel psicológico y me empiezo a sentir mejor solamente cambiando la postura y respirando mejor. O sea, mejora la postura, respiro de forma más orgánica e inmediatamente me siento mejor. Pero fíjate lo interesante, independiente de cómo esté mi emoción. O sea que si estoy triste, con rabia, con miedo, yo me alineo, respiro, inmediatamente me siento mejor y eso empieza a cambiar mi percepción. Y por otro lado, puedo estar muy contento, muy feliz y estoy 4 horas en el computador con mala postura, eso a mi sistema nervioso le dice que estoy en una posición de malestar y eso que genera toda una cascada en la cual el cuerpo se siente más cansado, se siente más inhibido, con dolor, igual inflamación. ¿Y cómo está repercutiendo eso? En nuestra columna, porque la columna no está en su posición natural, fisiológica, que no está hecha solamente para sostenernos, está diseñada para el movimiento.
Uh-huh. Ahora, pensando que eso es así, ¿no? Y que estamos diseñados para el movimiento, y les recuerdo que conversamos con Rodrigo Abeck, director de Pilates Quilla, especialista en entrenamiento funcional, la mayoría de nosotros trabajamos sentados. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a estos espacios de tensión, sobre todo alrededor de los hombros y en la columna y en la cervical, ¿cierto? Y en la lumbar. ¿Qué hacemos ahí para prevenir ese tipo de dolores? Si asumimos que tenemos que igual estar frente al computador todo el día.
Hay que asumir primero eso y no generar grandes cambios, porque uno no está...
Como voy a botar el computador, claro, y me no. voy a ir a escalar una montaña, no se puede.
No, hay que partir con micro cambios. Por ejemplo, pone un cojín en la espalda de la silla, para que cuando estés sentado, en vez de estar curvo, te puedas aliviar un poco más.
¿Me puedes tirar para atrás, dices tú?
Claro, y ahí se va a expandir. Uh-huh. Segundo, los pies bien puestos en el suelo para que nos dé una sensación como de estabilidad y como de expandirnos, de crecer. Ya. Tercero, ponerse en el computador un recordatorio. Piensa en tu postura y en respirar. Un vaso con agua para hidratarme. Y cada 60 minutos seguir trabajando, porque no estoy diciendo que no siga trabajando. Pero la próxima reunión podría ser la de pie perfectamente. Y estar de pie. ¿Cómo estoy de pie? Siempre con un pie adelante, el otro atrás, cambiando de posición. Porque si estoy de pie en una fila sin moverme, A todos nos pasa que después nos duele la espalda. Uh-huh. Pero si estoy con un pie adelante o sobre una especie como de cojín o de estos ladrillos chiquititos o de varios libros, un pie adelante, el otro atrás, se distribuye el peso de la columna por todo nuestro cuerpo y nos va toda la zona lumbar. Porque uh-huh. ¿qué es lo interesante? Antes de moverme y de pensar en moverme, inmediatamente se activa un punto que está debajo del ombligo, que es un punto biomecánico que es fundamental, que es la zona del abdominal. Y ahora va otra cosa importante. La zona del abdominal no es para estarla apretando como pensamos. Es para que esté activa, que esté plástica, flexible, estable, pero no apretando. ¿Qué necesito? Unos abdominales activados que se puedan mover en todas las direcciones, no solamente en una, que hacia adelante, atrás. Entonces, con esos pequeños
cambios
detalles,
de hábito,
van a pasar cosas. Y lo otro, ojalá subir escaleras. No tanto bajar escaleras, subir escaleras. Privilegiar el transporte público si se puede. Lo que comentábamos ahora. Estacionarse en Santiago nuevamente es un caos. Entonces, hay que privilegiar la bicicleta, caminar, darse el espacio.
Ahora, es importante, a propósito, estoy pensando en toda la gente que nos escucha y anda en metro, especialmente los que tienen que hacer los intercambios de línea. Mm. Hay una línea que uno tiene que subir como 6 pisos para pasar de una línea a otra.
Es el mejor ejercicio.
Pero aquí hago una recomendación que he aprendido contigo. Es como, trate de ir con tiempo, porque si lo hace apurado, provoca cortisol.
Claro.
Y ahí se estresa y eso provoca tensión. Claro. Pero si usted dice, voy a aprovechar ese tiempo de transporte y de subir las escaleras del metro y de caminar a la estación, etcétera, como un espacio de movimiento, entonces se toma 5 o 10 minutos más para el desplazamiento y un andar apurado, eso va a ser beneficioso.
Claro. Y lo otro, que el metro puede ser como un espacio para hacer ejercicios que son súper importantes para la memoria, por ejemplo, y la prevención de enfermedades al sistema nervioso, como el Alzheimer, demencia senil, que es todo el tema del equilibrio y el balance. O sea, cuando voy en metro, me alineo, me conecto, no me afirmo y trato como de ir sintiendo la tensión.
Trate de ponerse cerca teniendo de algo en caso de que pegue un frenazo.
Pero se afirma de un brazo. Porque al afirmarse un brazo, inmediatamente el pecho se expande, se elonga, entonces eso que permite respirar mejor y activar el sistema cardiovascular. Después voy cambiando y me voy moviendo. O sea, generar estos espacios de movimiento consciente en todas partes. Es una muy buena manera como de llegar a este mínimo de minutos a la semana de hacer actividad física que dice la OMS. Que son 150 minutos.
O sea, si usted hace 30 minutos, lo dijimos la otra vez, 30 minutos de lunes a viernes, está listo.
Claro, y eso significa barrer.
Bailar,
nada de ir al gimnasio ni de hacer deporte. No está. Es moverse.
Esto lo estamos diciendo, por supuesto, lo hemos dicho antes con Rodrigo, por supuesto, si usted tiene el privilegio, el tiempo, la posibilidad, el dinero de ir al gimnasio, de poder ir, como voy yo, a hacer pilates
querida,
dos veces a la
el
semana.
El dinero ya no es excusa.
Pero lo que queremos decir es que no es excusa si usted dice, no, es que no alcanzo a ir al gimnasio, no, es que no puedo, no sé qué. Aquí le estamos dando algunos tips para que en su cotidiano, para el que vive hoy día, usted pueda estar mejor, y tiene que ver con tomarse pausas para estirar, con estar todo el tiempo recordando cómo está sentado o está sentada, ¿cierto? Con ir ahí corrigiendo su postura. Todas esas cosas van a ver cómo les sirven, y por eso invitamos cotidianamente a nuestro queridísimo Rodrigo Abed para que nos ayude a recordar todas estas cosas y a vivir mejor. Rodrigo, ¿cómo siempre un placer.
Y a disfrutar el movimiento, a disfrutar el movimiento.
Eso, ¿cierto? Estamos hechos para movernos, nos hace bien. Así que con ese consejo nos despedimos. Yo regreso mañana con mis compañeritos de la República de las Letras. Estamos haciendo este ciclo de libros y memoria. Mañana vamos a estar comentando Space Invaders de la gran y querida Nona Fernández. Sigue a las 21 horas y la próxima semana es feriado el martes, pero el lunes nosotros vamos a estar acá. Sí, señora. Así que aquí vamos a estar haciendo el semáforo en vivo el lunes a las 10. No se lo pierdan. Nos encontramos entonces. Que tengan muy buen viernes.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para huir. Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque. Todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque. Cumpliendo plazos que en la práctica no existen. Cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Que no hay otra forma de vivir. No quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Que en la práctica no existen. Cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo. De tener siempre que estar haciendo algo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.